Bueno, ahora sí, oramos y leemos la Biblia. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, no hay nadie como tú. Gracias Dios que nos das esos momentos para venir juntos y tú has prometido que cuando leemos tu palabra, tú hablas. Entonces pedimos Dios que en ese momento que leemos tu palabra, que tú hables a nosotros y que tú toques nuestro corazón, que abra nuestra mente, que podamos conocerte y amarte más. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ok, la semana pasada dejamos al pobre José en la cárcel. Recuerden, era esclavo. No explicamos cómo llegó a ser esclavo, pero era esclavo. Y la esposa de su amo lo acusó falsamente de hacer algo que no hizo, por eso era falsamente acusado. Y su amo lo metió en la cárcel, lo dejamos ahí, dejamos la historia. Ahora sí. Si tú has estado en la escuela dominical más de un par de veces en tu vida, tú ya sabes por qué estaba en la cárcel José y qué pasó después y qué pasó antes. Pero nosotros vamos a ver esa historia. Vamos a ver lo de antes y vamos a ver lo de después. Vamos a ver toda la historia de José. Su historia empieza, no está en la cárcel, no es esclavo, es un niño rico. Es un niño rico y es el preferido de su padre. Entonces, no solo es niño rico en una familia rica, pero es el preferido, es el niño amado. Génesis 37:1. Jacob, el papá de José, habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esa es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José, su hijo, tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. El hermano que todos queremos, ¿no? Que va a los papás a decirle la maldad que uno hace. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez y lo único y le hizo una túnica de muchos colores y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. A veces tú sabes que a veces en la familia tú sospechas que tu papá quiere más a tu hermano que a ti o uno sospecha que a otro es favorito, que uno es preferido, pero en este caso está escrito, fue conocimiento público, todos sabían. José es el hijo preferido de su padre. Entonces, él tuvo una buena vida cuando era joven, porque era el niño preferido de una familia rica. Ellos tenían bienes y él tenía todo. Y cuando era joven, empezó a ver como señas de que iba a pasar algo en su vida, porque hubo profecías acerca de él. Él tuvo profecías, él tuvo sueños y eran proféticos de sí mismo. En Génesis 37:5, José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. O sea que era mucho para su hermano. Primero, él iba con un chisme a su papá. Después, su papá lo amaba más y por eso lo odiaban. Y después, él tenía esos sueños que bueno, vamos a ver. Y él les dijo, le ruego que escuchen ese sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Entonces, la gavilla de ustedes se ponía alrededor y se inclinaba hacia mi gavilla. Y todos sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros? ¿O acaso te enseñoreará sobre nosotros? Ellos eran mayores que él y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José tuvo también otro sueño. Se lo contó a sus hermanos diciendo, he tenido otro sueño. Y el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió. ¿Qué es ese sueño que has tenido? ¿Acaso yo y tu madre, sol y luna, y tus hermanos, 11 hermanos, ese es el sueño, vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Después su historia toma un cambio, pero no para mejor, para peor. Sus hermanos lo traicionan. Su padre, como él tenía costumbre de venir a reportar de sus hermanos y decir a su padre lo que ellos estaban haciendo, entonces su padre, una vez que ellos estaban afuera trabajando, su padre envió a José a ver a sus hermanos, a traerle un reporte, a hacer su espía. Entonces José va y vamos a ver lo que ellos dicen. Los hermanos dicen cuando lo ven venir de lejos. En el 37:20, mismo capítulo de Génesis, dice, ahora pues, Sus hermanos están hablando, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén, otro hermano, oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Y Rubén le dijo, además, no derramen sangre, échenlo en ese pozo de desierto, pero no le pongan la mano encima. Eso dijo para poder librarlo de las manos de ellos, devolverlo a su padre. O sea, que él iba a venir después. Y cuando José llegó a sus hermanos, le despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Recuerda, ese ropa era la ropa especial que llevaba como el favorito. Era la señal de que él era el que su papá amaba más que ellos. Entonces lo quitaron de él, lo tomaron, lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, balsamo y mirra. E iban bajando hacia Egipto. Y Judá, otro hermano, dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos la mano sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas, ellos sacaron a José y subiéndolo de pozo, vendieron a Josué a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y estos lo llevaron a José a Egipto. Así llegó José a Egipto. Y llegó porque sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron por moneda de plata, lo vendieron a unos extranjeros quienes lo llevaron y vemos en el último verso de ese capítulo 36, mientras tanto los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces él fue enviado a otro, a la fuerza, pero fue enviado a otra tierra, él fue enviado lejos de su padre y cuando estaba en esa otra tierra, él fue maltratado, él fue abusado, primero fue esclavo, él fue vendido como una pieza de propiedad, él fue maltratado y abusado como esclavo, sufrió grandemente siendo esclavo y después la esposa de su amo lo acusa falsamente, lo pone en la cárcel, sufre más, mucho sufrimiento, mucho dolor, pero y Dios estaba con él. Esa es una frase que he repetido varias veces durante la historia de José. Esa frase, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Cuando era esclavo, Dios estaba con él. Cuando estaba en la cárcel, varias veces dice, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él y Dios le ayudó. Por ejemplo, le hizo próspero en la casa de su amo antes de que la esposa lo acusó, lo metieron en la cárcel. En la cárcel lo hizo próspero otra vez. Llegó a ser jefe de los presos y él tuvo la oportunidad porque Dios le dio la habilidad, porque Dios estaba con él, le dio la habilidad de interpretar un sueño. Dos otros presos estaban ahí, tuvieron los dos en la misma noche un sueño cada uno y José viene e interpreta, con la ayuda de Dios, interpreta su sueño y uno de ellos, su sueño significaba que el rey del país, el faraón se llamaba, que le iba a matar. Y el otro, su sueño significaba que el faraón lo iba a levantar a su puesto de antes. Él iba a ser otra vez siervo de rey en la casa, en el palacio del rey. Y después pasa un tiempo. Y porque José había dicho a ese, como puede imaginar, como le interpreta su sueño, le dice, vas a regresar a su viejo trabajo, vas a tener el oído de rey, le dice que, decirle al rey de mí, decirle que yo estoy aquí injustamente, decirle que me saque de aquí. ¿Y qué crees? ¿El hombre lo hace? No, se le olvida. Uno ya en su trabajo, en su viejo puesto, con su familia, en su vida de antes, se le olvida del muchacho en la cárcel que le interpretó el sueño y no dice nada. Pero una noche el rey, el faraón, tuvo un sueño raro, un sueño que él supo. Había un significado atrás de ese sueño, que alguien le estaba diciendo algo. Y no sabía qué hacer. Y sus magos y la gente que le interpretaba los sueños no pudieron interpretar ese sueño. Entonces él estaba desesperado. Y en eso, el hombre que trabajaba en su palacio, que estaba en la cárcel antes, que había tenido el sueño que José había interpretado, viene y se le recuerda y dice, hey, hay alguien que puede interpretar su sueño. Y manda a traer a José. Y en eso, y esa es una de las cosas más, los detalles que pone en la historia, en la Biblia, dice que, toma una pausa en la historia, dice que lo manda a traer a la cárcel y después de que se cambie su ropa y se rasura, o sea, que cambie su apariencia y ya se pone bonito para ir delante del rey, va delante del rey y dice, Dios me va a dar la interpretación de su sueño. Y así hizo Dios. Dios le dijo cuál era la interpretación de su sueño. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y Por interpretar el sueño del rey, del faraón, José llegó a salvar a muchísimas personas desde la cárcel al palacio, y Dios lo usó para salvar a una gran multitud de personas, porque el sueño que tuvo el faraón era este, que iba a haber 7 años de abundancia y después 7 años de hambre extremo, de hambre y sequía exagerada. Entonces, el faraón, como José interpretó el sueño, él vio que José estaba con él, y a él le gustó el plan que José propuso para acumular la abundancia para tener durante los 7 años de la sequía del hambre. Él pone a José encargado de trabajo, le da el trabajo, le da el puesto más importante ahora en el país, que es de salvar el país del hambre. Y a través de eso, José salva a una multitud de personas que hubieran muerto de hambre en esos 7 años de sequía, si él no hubiera interpretado el sueño del faraón, y si él no hubiera hecho todo eso para acumular la comida del país para que pudieran tener que comer durante la sequía. Y como puedes imaginar, que por hacer eso, él recibió gloria, él recibió honra, él recibió, ya no era un preso, ya no era un ex reo, él tenía un trono, él era grande, él era solo el faraón, el rey era más grande que él. Él llegó a ser grande, adorado en el 41 de Génesis 37, dice así, la idea, o sea, lo que José dijo que deberían de hacer para acumular el grano y no morir de hambre. La idea pareció bien a faraón y a todos sus siervos. Entonces faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo. Recuerda, ese mismo día José había amanecido en la cárcel. Y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y faraón le quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió, o sea, es el transferirle todo el poder del reino. Y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, doble en la rodilla. Imagina que donde quiera que fuera tú en tu carro, fuera gente delante de ti, que diciendo a los demás que doble en la rodilla. Así era de importante, era el más importante en el país después del rey. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces faraón dijo a José, aunque yo soy faraón, sin embargo nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Tuvo poder y gloria, adoración y un trono. Y después sus hermanos vienen, porque después en el tiempo de hambre, el hambre se extendió no solo en Egipto, se extendió a los países alrededor, y sus hermanos que no vivían en Egipto vivían en otro país donde habían vendido José y habían enviado a José a Egipto. Ellos vinieron porque ellos también estaban pasando por el mismo hambre, por la misma sequía. Ellos iban a morir de hambre. Entonces ellos vienen igual a lo que José soñó cuando era joven. Ellos vienen y no reconocen a él y se arrodillan delante de él, como él soñó cuando era niño. Ellos no lo reconocen porque ya se parece a un egipcio y habla el idioma de ellos y es uno de ellos. Pues no, nunca les pasó por la mente que era su hermano. Entonces ellos vienen y él... Y la Biblia no dice por qué lo hace, pero me parece, por lo que les hace. Él empieza a ponerle pruebas. Y me parece que no es para castigarlos, o no es para sacar su venganza, porque eso se miraría diferente. Él hubiera hecho otras cosas. Él se pone pruebas para probarlos, para ver si ellos todavía harían las mismas cosas los unos a los otros que habían hecho a él, si eran las mismas personas malvadas que eran antes. Y después, cuando se queda convencido, creo, la palabra no dice, pero después de pasarlo por muchas pruebas y ellos responden con honor y no mienten y responden con la verdad y se sacrifican los unos por los otros, entonces ellos pasan su prueba, se portan honorablemente. Entonces él se revela a ellos en una escena emocionante. Leemos en Génesis 45. José Ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José, vive todavía mi padre. Y te puedes imaginar el espanto que me imagino, se quedaron frisados, no sabían qué decir o qué creer o qué, cómo procesar eso. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy tu hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Y mira lo que dice: ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes, porque en esos 2 años ha habido hambre en toda la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrán siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlo con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre a Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Y con eso, no solo se revela a sus hermanos, Él da gracia a los mismos que lo habían traicionado, a los mismos que merecían la muerte, que él bien pudo, él tenía poder y la autoridad y el derecho de caerles encima, de meterlos en la cárcel, de castigarlos, de matarlos, y no lo hace. Él da gracia, él salva, él alimenta, él cuida a personas que lo habían traicionado, y no solo los salva, hace más, Él prepara un lugar para ellos. Mire lo que le dice en el 45:9, dice: dense prisa y suban a donde mi padre y díganle, porque los hermanos habían venido, el padre no, porque era mayor de edad y no quiso viajar, me imagino. Así dice: tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. Se puede imaginar cómo ese señor recibió esa noticia después de ver al que su hijo, que se había matado, que estaba muerto, porque sus hermanos habían dicho a su padre que un animal había devorado a su hijo y su padre hizo duelo por su hijo. Y después, muchos años después, tu hijo vive, el señor de todo Egipto le dice: ven a mí, no te demores, y habitarás en la tierra de Gosén. Estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas, tus vacas y todo lo que tienes. Ahí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no caigas en la miseria tú, ni tu casa, ni todo lo que tienes. Él prepara un lugar para sus hermanos, para su padre, para que todos estén juntos. Y al final de la historia, ya viendo para atrás, desde la casa de su padre y la riqueza y la vida cómoda, a la esclavitud, a la cárcel, a ser el señor de Egipto, al hambre, a la sequía que vino y con todo lo que pasó, ¿qué vemos? Que fue Dios que estaba orquestando todo esto, Dios que estaba planeando y poniendo en su lugar cada uno de esos pasos desde mucho antes. Mire cómo termina la historia en Génesis 50. El padre de José ya muerto, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó a decir antes de morir, probablemente una mentira, pero tenían temor, entonces le mintieron y como en su, ese es otro tema, pero en su familia, ese es un pecado de familia de ellos, porque Abraham, que dijo de su esposa, no es mi esposa, es mi hermana, Isaac, que dijo de su esposa, no es mi esposa, es mi hermana, y después es su esposa, y toda la mentira en cada una de esas historias, en cada una de esas generaciones, ellos pasaron la mentira de generación en generación, pero ese es otro tema para otro día. Ellos vienen a José y dicen: tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal, y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. O sea que ahora que no nos da nuestro padre, apelamos a Dios y apelamos a nuestro padre, la memoria de él, por favor no nos hagas daño, no tomes tu venganza ahora. Y José lloró cuando le hablaron. ¿Por qué? Porque ya les había perdonado hace mucho. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman. Mire lo que dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy, se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y lo consoló. Les habló cariñosamente: Dios está orquestando las circunstancias, haciendo que todo salga como Él quiere que salga para salvar a los demás. Y Dios envió a José. José dice, ustedes no me enviaron, Dios me envió. Y me envió para salvarles. Y a costo de su vida, de su comodidad, pero Dios trajo salvación a muchos. Y esa es la idea grande de esa historia de José, que Él fue enviado delante de sus hermanos para salvarlos y para prepararles un lugar, para salvarlos, prepararles un lugar. Él fue enviado delante de sus hermanos. Y mire cómo terminan. Salvos, salvados, todos. Él une a la familia y todos están juntos con su padre. Y ahora hacemos la pregunta que siempre hacemos con esas historias. ¿Qué tiene que ver con nosotros esa historia de José? ¿Qué tiene que ver? Pues nosotros somos... En algo, somos muy parecidos a los hermanos de José. Los hermanos de José tenían por delante una calamidad. Ellos tenían por delante un grave problema. El hambre, la sequía que iba a venir. Ellos iban a morir en la sequía. Eso iba a pasar y ellos no iban a tener sustancia. Ellos no iban a poder comer. Ellos iban a morir. Nosotros tenemos por delante un gran problema. Tenemos un gran problema esperándonos, igual a los hermanos de José que tenía esperándoles esos 7 años de hambre. En Romanos 2:1, mírelo cómo describe el problema que tú y yo tenemos. Por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas eso, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. El juicio de Dios, ese es lo que viene. Ese es el peligro, la calamidad, el peligro que está por delante de todos. O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que es la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, pero por causa de tu terquedad, de tu corazón no arrepentido. Eso es estar en rebeldía contra Dios y no doblar la rodilla delante de Él. Dice esto, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Este es el peligro que todos tenemos por delante. Que por rebelar contra Dios, día tras día estamos acumulando ira. Cuando yo veo ese yo nunca he visto a... Cuando estás en la tienda, cuando estás en Walmart y ves, nunca has visto a una pareja o una persona con su hijo o su hija que te está portando mal. Y tú ves en la cara del papá o de la mamá la frustración que tiene y no puede decir nada, no puede hacer nada. Y tú sabes, ese niño está acumulando ira. Para cuando llegue a la casa, se le va a caer la ira, se está acumulando, cada berrinche que armen en la tienda, ira acumulando. Okay, Dios dice, tú y yo, acumulando ira por rebelar contra Él, ese es un peligro grande, ese es algo aún más peligroso que los 7 años de hambre que esperaban los hermanos de José, porque eso es decir que nosotros somos enemigos de Dios por haber rebelado contra el Rey del Universo. Y cuando uno tiene enemistad contra el Rey del Universo, no termina bien para uno. Dice que recibirá la ira de Dios. Entonces, de la misma forma que uno fue enviado delante de los hermanos de José para salvar y preparar un lugar para ellos, hay uno que fue enviado delante de nosotros para salvarnos y preparar un lugar para nosotros. Ese es Jesús. Y por lo tanto, Jesús llega a ser el mayor y el mejor José. Llega a ser el cumplimiento de esa historia de José. Jesús es muy parecido a José en muchos, muchos sentidos, pero Él es mejor. Tan mejor que José llega a ser una sombra de la realidad que iba a ser Jesús. La idea grande de esa historia, como veremos, Es ese, no es tanto de José, no, es que Jesús, como José, Jesús fue enviado delante de sus hermanos para salvarlos y para prepararles un lugar. Igual a José, Jesús fue preparado, fue enviado delante de sus hermanos para salvarlos y prepararles un lugar. Jesús, como José, él fue el hijo amado, no porque fue el hijo preferido, él fue el hijo unigénito del Padre, fue el hijo amado de Dios. Dios le dijo, ese es mi hijo amado en que me plazco. Él amaba a su hijo, el hijo amado de Dios, y él fue igual que José, él fue enviado a una tierra ajena. Él fue enviado no por traición de sus hermanos, él fue enviado por el deseo de su padre. Jesús fue enviado, dejó los cielos y vino a la tierra y habitó entre nosotros. Es la encarnación. Jesús fue enviado a otra tierra, igual que José, lejos de su padre. Y cuando estaba en esa tierra, Jesús, igual que José, Jesús fue traicionado por sus hermanos. Los hermanos de José lo vendieron por piezas de plata a extranjeros. Jesús fue vendido por piezas de plata a extranjeros, a los romanos, traicionado por sus hermanos. Y durante su vida Jesús fue maltratado y Jesús fue abusado. Él fue abusado y rechazado durante su vida y después en su juicio él fue igual que José. Cuando lo metieron en la cárcel, Jesús fue acusado de crímenes que no cometió y después en su muerte él sufrió grandemente. Si José sufrió como esclavo en la cárcel, ¿cuánto más sufrió Jesús en la cruz? Pero igual que José, Dios estaba con él. Dios estaba con Jesús desde su bautismo, cuando el Espíritu Santo bajó como paloma y habitó en Jesús. El Espíritu de Dios acompañó a Jesús durante su vida, salvo en el momento cuando en la cruz el Padre abandonó a su Hijo, porque Él cargó con el pecado, la rebeldía de nosotros. Pero aparte de ese momento, Dios estaba con su Hijo. Dios estaba con José y Dios estaba con Jesús. Igual que José, Jesús salvó a una gran multitud y sigue salvando a todos los que llegan a Él. José salvó a la gente de hambre, de morir de hambre. Pero ¿sabe qué? Todas las personas que comieron por esos 7 años con José no están vivos hoy. Murieron. Fue una salvación temporal. Pero Jesús, él es el José mayor y mejor. Él salvó a sus hermanos. Él hizo a personas rebeldes, hijos amados. Él hizo a personas que habían rebelado contra el rey del universo, personas perdonadas. Él tomó gente que lo habían traicionado y los hizo hijos aceptados y amados de su padre. Él los salva por toda la eternidad y él da gracia y sigue dando gracia a personas como tú y yo, personas que lo hemos traicionado con nuestra rebeldía. Con nuestra rebeldía nosotros hemos traicionado a Jesús. ¿Cuántas veces tú y yo hemos con conciencia hecho lo que sabemos que Él no quiere? ¿Cuántas veces no hemos hablado de Él delante de otros? ¿Cuántas veces hemos tú y yo con acciones o con palabras negado a Cristo, traicionando a nuestro Señor? Igual que José, que perdona a los que lo traicionan, Jesús no nos mata, no nos condena, no nos hace trabajar para pagarle. Él ama a gente como tú y yo que lo ha traicionado. Igual que José, no solo nos salva, Él fue a prepararnos un lugar. Él fue enviado delante de nosotros, no solo para salvarnos, sino para prepararnos un lugar. En Juan 14:1 dice así, Jesús está hablando. Mira lo que dice. No se turbe su corazón. Creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Pero voy a preparar un lugar para ustedes. Si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y lo tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Mire, igual que José, que preparó un lugar para sus hermanos, Jesús ha ido a preparar un lugar para los que son sus hermanos, para los que Él ha salvado, donde nosotros habitaremos con nuestro Padre, como en la historia de José. Igual que José, Jesús recibió gloria y honor, adoración. Él recibió un trono por haber ido delante y salvado a sus hermanos. En Filipenses 2, 5 dice así: haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Por lo cual, mire, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todo rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. José fue exaltado sobre el país de Egipto. Jesús fue exaltado sobre toda la tierra y es el Rey del universo, el Rey exaltado. Hizo el mundo y dio su vida por el mundo, y Dios le dio el trono y la gloria por eso. E igual que José, todo lo que hizo Jesús cuando él fue enviado delante para salvar a sus hermanos, él fue enviado delante para preparar un lugar para sus hermanos, también, igual que José, fue orquestado por Dios. Fue un plan que Dios puso en movimiento aún antes de la creación del mundo. Un verso más, Apocalipsis 13:8. Adorarán a la bestia, todos los que moran en la tierra, cuyos nombres, no está hablando de los que están lejos de Dios, pero mire lo que dice de los que están cerca de Dios, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Libro de la vida, nombres escritos allí, personas que Dios va a salvar, y es el libro de la vida del Cordero. Iba a haber un Cordero Jesús que iba a ser inmolado, que iba a dar su vida. Eso fue Cristo en la cruz. Desde la fundación del mundo, antes de que el mundo existiera, ese plan ya había sido puesto en movimiento. El mismo Dios estaba atrás de las dos cosas, de José y de Jesús, orquestando las cosas. José, desde antes de Jesús, hermano, lo enviaron. Y Jesús, desde antes de la creación del mundo. Jesús es como José, pero mucho, mucho mejor, porque nos salva por toda la eternidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando vemos la historia de José y de Jesús? Y creo que solo hay dos reacciones, hay dos cosas que podríamos hacer. Uno, recibirlo. De la misma forma que los hermanos de José, cuando estaban lejos, tuvieron que venir y recibir la comida, venir a vivir donde él había preparado lugar para ellos. Tú y yo tenemos que recibir la salvación que Cristo nos compró en la cruz. Si no venimos a Él, si no nos entregamos a Él, somos como los hermanos de José. Estamos de lejos viendo la salvación que podríamos tener, pero que no tenemos. Tenemos que recibirlo. Jesús te invita, como José invitó a sus hermanos: ven, le voy a dar comida, le voy a sostener, no van a morir, le voy a dar un lugar. Jesús te invita: ven, puedes ser hijo amado de mi Padre, puedes escapar de la ira de Dios, yo tomaré sobre mí toda tu culpabilidad, y tú puedes ser hijo de mi Padre, tú puedes ser hija de mi Padre, tú puedes tener un lugar seguro que ahorita mismo yo estoy preparando por ti, ven. Y la invitación de entregarse a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de tomar tu propia decisión que Él será tu Señor y tu Salvador. Tienes que ir a Él y entregarse a Él, como los hermanos de José tuvieron que ir a Él. Y si tú nunca has tomado esa decisión, en el momento que Dios te jale el corazón y tú dices: lo tengo que hacer, lo tengo que recibir, lo tengo, ya lo haré. Solo tiene que decir a alguien: lo quiero hacer, y te puedes arrepentir y te puedes bautizar. Y para los que ya son cristianos, que han recibido esa salvación, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Yo me puse a pensar en esa semana, okay, ¿cuál es la aplicación para los que ya hemos recibido la salvación? Jesús en ese momento nos está preparando un lugar, tenemos eso asegurado, vamos a estar con Él. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué debemos salir de aquí hoy y hacer? ¿Cuál es la aplicación para lo que hemos recibido esto y estamos recibiendo esa gracia de Dios? ¿No crees que es ser como los hermanos de José cuando se arrodillaron delante de su hermano, el que los estaba salvando, cuando vinieron después y somos tus siervos, y cuando ellos adoraron a su hermano, le rindieron loores y alabanza? Y no es por eso que cantamos a Jesús, porque él nos salvó. Él nos está preparando un lugar. Él es nuestro Señor. Él fue enviado delante de nosotros y hizo por nosotros lo que no pudimos hacer por nosotros mismos. Eso es increíble. Por eso le cantamos. Y por eso cantamos no solo los domingos. Por eso debemos cantar todos los días en nuestra casa y cuando estamos en el carro, en el camino a trabajo. Y siempre debe haber un canto a Jesús en nuestro labio porque Él merece nuestra alabanza. Y es por eso que le agradecemos, que nos rendimos a Él y decimos, ve, trae lo que tú quieres. Y estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres y por eso lo obedecemos, por eso vivimos rendidos a Él. Esa es la respuesta, digo yo, la aplicación para nosotros, que esa historia nos estimule a adorar a Jesús durante esa semana, porque Él merece todo nuestro loor. Vamos a tomar un momento para hacer precisamente esto. Vamos a continuar cantando a Cristo. Y si tu corazón está preparado, puede pasar y tomar la Santa Cena y recordar lo que Él hizo y agradecerle. Y todos juntos vamos a adorar a Jesús. Antes de cantar, oramos. Dios Padre, nosotros vinimos ante Ti. Te damos gracias porque Tú eres bueno. Por ver cómo tú salvaste antes a través de José, eso nos hace apreciar y entender mejor cómo tú nos salvas a través de Jesús. Tú eres un buen Dios, un buen Padre. Gracias por poner en camino ese plan y por enviar al Salvador delante de nosotros. Y Dios, te pedimos que tú nos ayudes a adorar a Él y vivir vidas de agradecimiento, vidas rendidas a Él. En tu nombre oramos. Amén.